Ya solo faltan unas pocas horas, el plazo para inscribirse en el programa de formación que hemos preparado con la Universidad de las Hespérides termina este jueves 27 de marzo a las 23:59 hora de Madrid. Así que si quieres apuntarte, tienes que darte prisa. Menuda semana, tenemos muchas novedades en los últimos días, también en Ucrania. Y es que Washington, Moscú y Kiev han acordado un alto el fuego respecto a los ataques en el Mar Negro. El objetivo de este acuerdo supuestamente es garantizar la seguridad de navegación en estas aguas. Fijaos.
Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego naval en el Mar Negro.
Vale, seguro que a muchos de vosotros os han contado esta noticia tal que así, tal y como la acabáis de ver. Y claro, lo normal es que penséis, qué bien, que por fin Rusia y Ucrania se entiendan, ¿verdad? Pues amigos, lo siento, pero esto que acabáis de escuchar no es exactamente como lo cuentan, no es lo que parece.
Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego en el Mar Negro, pero Zelensky dice que Rusia miente sobre los términos.
Ucrania está diciendo que las cosas que Putin dice haber acordado no son las mismas que han acordado ellos. Pero, a ver, ¿qué clase de lío es este? Pues amigos, la cuestión es que en esta ocasión no ha habido un único acuerdo, sino dos acuerdos distintos. Uno entre Ucrania y Estados Unidos y otro entre Rusia y Estados Unidos. Y algunos pensaréis, bueno, a ver, Enrique, tampoco pasa nada, ¿no? Si Rusia acuerda algo con Estados Unidos y al mismo tiempo Washington también lo acuerda con Kiev, al final es como si Rusia lo estuviera pactando con Ucrania. Y en ese caso, Estados Unidos tan solo estaría actuando como un intermediario, como un mediador, ¿no es así? Pues sí, eso podría ser así si los dos acuerdos fueran exactamente iguales. Y el problema, amigos, es que esto no es lo que ha pasado. La administración Trump ha negociado una cosa con Ucrania y otra distinta con Rusia, así que ambos acuerdos tienen diferencias muy considerables. Pero hay algo más que hace que todo este asunto sea todavía más extraño. Y es que, a pesar de que oficialmente se ha anunciado una pausa en los ataques en el Mar Negro, horas después de que la Casa Blanca lanzara el comunicado, siguen produciéndose ataques como este.
Rusia ataca un puerto del Mar Negro horas después del anuncio del alto el fuego marítimo.
Es decir, horas después de anunciarse el acuerdo, Rusia seguía lanzando decenas y decenas de drones contra el puerto de Mykolaiv, al igual que contra otras ciudades ucranianas. Aunque, vale, lo cierto es que esto no es ninguna sorpresa, o al menos no debería serlo. Tres cuartas partes de lo mismo ha ocurrido con la supuesta tregua energética que Moscú aceptó hace unas semanas y que en la práctica nunca se ha respetado por completo. Pero no nos desviemos, amigos, a simple vista podría parecer que este nuevo alto el fuego respecto al Mar Negro es un paso más hacia la paz. Sin embargo, si analizamos el contexto, la situación resulta cuanto menos curiosa. Este alto el fuego no tiene nada que ver con el Donbass, donde los combates se están intensificando. Tampoco tiene nada que ver con Zaporilla, donde Rusia y Ucrania se disputan una de las centrales nucleares más importantes de toda Europa. No, este nuevo acuerdo se centra en el Mar Negro, justo en la zona donde Rusia ha perdido más pasos en los últimos meses.
El acuerdo de alto el fuego en Ucrania parece una lista de deseos rusos atados con un lazo estadounidense. Una moratoria sobre los ataques a barcos en el Mar Negro parece estar condicionada al alivio de las sanciones, una demanda clave del Kremlin.
Y es que desde hace más de un año la Armada rusa ha sufrido ataques constantes con drones y misiles que han obligado a muchos de sus barcos a tener que replegarse cuando no han terminado las profundidades. Rusia, que al inicio de la invasión dominaba el Mar Negro casi por completo, ha visto cómo su control sobre estas aguas lleva mucho tiempo muy debilitado. Desde luego, mucho más de lo que Putin hubiera sido capaz siquiera de imaginar. Pero, entonces, ¿a quién demonios favorece este alto el fuego? ¿Es un intento de estabilizar la región? ¿O estamos acaso ante una nueva cesión a Moscú? Porque, no nos engañemos, Rusia no ha mostrado hasta ahora ninguna disposición a frenar su ofensiva. En otros frentes, los bombardeos continúan, las ofensivas terrestres siguen en marcha y Moscú sigue exigiendo concesiones descabelladas para aceptar un alto el fuego más amplio. Y pese a todo, Trump ni siquiera le ha exigido a Moscú el alto el fuego total de 30 días que propuso el propio gobierno americano. Bueno, de hecho es que no les ha exigido nada. De hecho, como ya os contamos en VisualPolitik, cuando Trump propuso el alto el fuego de 30 días, Putin dijo no. Y a cambio, entonces, Trump pactó con el presidente ruso un alto el fuego parcial en los ataques a las plantas energéticas. Un alto el fuego que le daba un respiro a la propia Rusia al impedir que los drones ucranianos continuarán castigando la industria petrolera de Putin. Pues bien, ahora esto es aún peor. Los ataques con drones, los ataques aéreos, los bombardeos y los ataques terrestres de Rusia contra Ucrania van a continuar, mientras Trump se está moviendo para aliviar las sanciones contra los bancos estatales de Rusia. Y todo para alcanzar un acuerdo que otra vez más favorece esencialmente a Moscú. De locos. A este paso, a ojos de Putin, Trump se va a convertir en el mejor Santa Claus que el presidente ruso se hubiera podido jamás imaginar. Los regalos y las concesiones no paran de llegar a Moscú sin que el Kremlin haya tenido que mover mover prácticamente un dedo. Lo dicho, de locos. Pero, ¿por qué decimos que el alto el fuego en el Mar Negro también favorece esencialmente a Rusia? ¿Por qué se ha alcanzado este acuerdo justo ahora? ¿Hasta qué punto este acuerdo es una nueva patada de Donald Trump a la Unión Europea? Pues amigos, amigas, en este vídeo os vamos a contar todos los detalles de lo que parece a todas luces la última treta, el último golazo que Putin se está marcando a costa de Trump. Mucho ojo con todo lo que os vamos a contar a continuación. Pero antes, déjame recordarte que si quieres aprender a invertir en bolsa, en inmobiliario, en materias primas, en renta fija y en muchos más campos, si quieres hacerlo con los mejores profesionales de todo el mundo hispano y además obtener un título universitario de especialista en inversión multimercado y diversificación, ahora puedes hacerlo. Junto a la Universidad de las Hespérides hemos preparado el programa más completo y también más competitivo en precio que puedas encontrar. Hablamos de una formación de todo un año entero. Y ojo, que esto no lo decimos solo nosotros.
No, de hecho, me acuerdo el día que le comenté a Juan el precio que dijo, Juan, ¿tú te acuerdas? O sea,
sí, es romper el mercado, pero bueno.
Es romper sí, el mercado, yo, exactamente, sí, sí.
Yo creo que muchos productos alternativos, muchos creadores de productos alternativos de formación nos van a coger algo de manía, ¿no?
Lo único malo que le veo a tu curso es que, realmente es muy barato. O sea, creo que tenéis un tema de pricing, que tenéis que subir el precio, porque creo que estáis dando mucho contenido por poco precio. Pero dicho esto, creo que es algo básico que todo el mundo debería tener cultura general de información financiera. Todo el mundo juega a la lotería en la bolsa y no puede ser. O sea, la gente tiene que saber lo que es el PER, lo que es el EBITDA, lo que hace que suba y baje la bolsa, porque es que si no, luego meten la pasta, la pierden y se les queda cara de tontos. Y entonces dicen, hostia, ¿y por qué me ha pasado? Pues porque no tienes ni puta idea, chato, y porque estás tocando cosas y te vas a quemar.
Amigos, el plazo está a punto de cerrarse. Hoy jueves 27 a las 23:59, hora de Madrid, las inscripciones quedan completamente cerradas. Pero como os digo, todavía estáis a tiempo. Tenéis toda la información necesaria en el QR que veis en pantalla y también en el link que os dejamos en la descripción y en los comentarios fijados. Y dicho esto, ahora sí, continuamos.
¿Por qué el Mar Negro?
Prestad mucha atención a esta noticia.
El alto, el fuego en el Mar Negro, es una gran estafa. Trump le ha dado una mano imposible a Zelensky. Si Washington continúa negociando con Moscú, la situación podría deteriorarse rápidamente para Kiev.
Como os decíamos, no se ha firmado un solo acuerdo en el que ambas partes hayan negociado cara a cara o en el que al menos las dos partes conociesen los términos y asumiesen los mismos. No. En este caso estamos ante dos pactos completamente separados. Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Ucrania en el que Kiev se compromete a detener los ataques en el Mar Negro. Y, por otro lado, Washington ha firmado también un acuerdo con Rusia, donde Moscú acepta también cesar sus ataques en la zona. Y a ver, hasta aquí parece todo lo mismo, ¿verdad? Pues, como muchas veces os decimos, el diablo está en los detalles. Y aquí la realidad es que podemos estar presenciando un auténtico golazo de Putin. Uno más en sus negociaciones con el 47º presidente de los Estados Unidos de América. Sí, ese supuestamente experto negociador.
Rusia está obteniendo concesiones y ganando tiempo en las negociaciones del alto el fuego. Las exigencias de Moscú están ralentizando el proceso y dándole ventaja en las negociaciones con un Estados Unidos ávido de acuerdos, dijeron los expertos.
Y es que con este acuerdo Moscú obtiene varias ventajas estratégicas. Primero, Putin está consiguiendo aliviar las sanciones, lo cual, por supuesto, es toda una prioridad para Moscú. Ahora, Washington va a mover ficha para que Rusia pueda exportar con más facilidad productos agrícolas y fertilizantes. Y eso es tan solo la punta del iceberg, porque lo cierto es que Estados Unidos también se ha comprometido a levantar las sanciones contra el Banco Agrícola de Rusia, el Rosselhoff Bank. Hablamos de un banco que es propiedad al 100% del Estado ruso. Es decir, que es uno de los brazos financieros del Kremlin. Y precisamente por eso, actualmente sobre este banco pesan sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y el Reino Unido, entre otros. Sanciones que se establecieron en 2022 con el objetivo de dificultar la entrada de capitales a Rusia. Y amigos, ahora levantar estas sanciones implicaría que el banco volviera a operar con normalidad, lo que por supuesto podría aprovechar Moscú para obtener más recursos con los que financiar más compras de armas y operaciones de reclutamiento. Al fin y al cabo, ahora cualquier empresa rusa y cualquier organismo del gobierno podría abrir una cuenta en este banco y operar con normalidad con el resto del mundo financiero. Y todo, insisto, a cambio de nada, porque lo cierto es que quien más gana con el acuerdo alcanzado, ya os lo he dicho, que es Moscú. Ahora bien, ¿qué? ¿Por qué? Pues porque con este acuerdo Rusia no solo verá cómo se levantan algunas sanciones tan importantes como la que os acabo de contar, sino que tampoco sufrirá el riesgo de perder barcos, de tal forma que estos podrán acercarse más a las costas ucranianas para, por ejemplo, llevar a cabo operaciones de vigilancia que luego permitan realizar ataques con los drones más precisos. Algo que, por supuesto, será bueno para la ofensiva territorial, que es la que ahora más le interesa a Putin. Porque, amigos, ante una posible propuesta de paz, Rusia ganará más cuantos más territorios ucranianos consiga consolidar en las próximas semanas o meses. Así que estamos ante un negocio redondo para Putin, ¿no os parece? Pero ahora bien, ¿qué hay de la otra parte? Y no, esta vez no me estoy refiriendo a Ucrania, sino ¿a qué demonios consigue Estados Unidos con este acuerdo? Pues para la administración Trump, este acuerdo es, por supuesto, una nueva victoria política. El trumpismo, amigos, está vendiendo este acuerdo como un nuevo triunfo, faltaría más. Un nuevo éxito diplomático y un paso hacia la estabilidad. Una nueva muestra de la fortaleza de un presidente al que Putin respeta. Menos mal, porque si no le termina regalando a Moscú hasta Carolina del Sur. Pero, bien, la cuestión, como os digo, es que están sacando pecho de que el Mar Negro va a volver a ser, gracias a esta nueva administración, un lugar seguro a través del cual exportar cereales y fertilizantes a todo el mundo. El problema, amigos, es que una vez más la Casa Blanca ha cedido más de lo que ha ganado. Porque, como estamos diciendo, un Mar Negro seguro en los términos de Moscú beneficia esencialmente a Moscú. Y es que, fijaos, en 2022 se firmó un pacto que permitía a Ucrania exportar cereales sin que sus barcos mercantes fueran atacados por Rusia. Y la pregunta es, ¿por qué firmó Putin algo así? Pues básicamente porque ese acuerdo también le permitía a Rusia exportar más productos agrícolas. Sin embargo, en 2023 Moscú rescindió este pacto después de acusar a Occidente de incumplirlo y perjudicar con ello los intereses de Rusia. Vamos, que en Moscú hicieron lo que suelen hacer siempre, no cumplir nunca nada de lo que firman. Y no solo eso, el Kremlin también amenazó entonces a todos los buques comerciales que tuvieran como origen o destino Ucrania. Pero ¿sabéis lo que pasó? Pues que contra todo pronóstico, Ucrania logró mantener sus exportaciones sin depender de Rusia. Con la ayuda de los países de la OTAN en la zona, se estableció un corredor marítimo que permitió que las exportaciones agrícolas de Ucrania recuperasen niveles cercanos incluso a los que había antes de la invasión. Algo que no pasó en el caso de Rusia. ¿Y por qué os cuento esto? Pues básicamente porque mientras que con este acuerdo Rusia va a tener facilidades para incrementar sus exportaciones de grano y fertilizantes, va a reconectar su sistema financiero a Occidente y va a conseguir que sus barcos puedan aproximarse a las costas para llevar a cabo labores de vigilancia, Ucrania, en cambio, no consigue prácticamente nada. Y Estados Unidos tampoco. Amigos, una vez más, quien sale ganando con Donald Trump es Vladimir Putin. Pero es que eso ni siquiera es todo. Dejadme ser muy claro, este acuerdo también ha sido un nuevo tortazo de Washington a Europa. Que, ¿por qué digo que ha sido un tortazo? Pues ojo con lo que os vamos a contar a continuación.
¿Encerrona de Trump?
Amigos, como acabamos de ver, este acuerdo de alto el fuego en el Mar Negro no es un único acuerdo, sino que son dos diferentes. Pero eso no es lo único que ha sorprendido. Lo cierto es que Estados Unidos ha hecho unilateralmente concesiones a Rusia que no dependen de Washington. Donald Trump ha aceptado condiciones que no dependen de él. ¿De qué estoy hablando? Pues para empezar está el tema de levantar las sanciones sobre el Banco Agrícola de Rusia y reconectarlo al sistema bancario internacional SWIFT. ¿Y qué es el SWIFT? Pues de forma muy simple, es una red de comunicación bancaria que conecta a más de 11.000 instituciones financieras en más de 200 países. Con este sistema se envían casi 50 millones de mensajes financieros cada día. De tal forma que formar parte de él significa, en buena medida, formar parte del sistema financiero internacional. Y eso es precisamente lo que hace que esta concesión sea tan importante para Moscú. El problema es que SWIFT es una cooperativa con sede en Bélgica y que, por lo tanto, está sujeta a la legislación europea. Esto significa, para entendernos, que cualquier levantamiento de sanciones que involucre a este sistema tiene que ser aprobado por Bruselas sí o sí. En otro caso, levantar las sanciones sería imposible. Y, amigos, el problema es que la Unión Europea no ha participado en estas negociaciones. Es decir, básicamente, Trump ha acordado con Putin algo que no depende exclusivamente de la Unión Europea. Y lo ha hecho dejando a Europa totalmente al margen de las propias negociaciones. Sin consultar con Bruselas, Trump ha comprometido un cambio en la propia política europea. Amigos, amigas, ¿recordáis estas palabras?
Finalmente, se llegará a un punto. Si se trata de negociaciones reales y aún no hemos llegado a ese punto, pero si eso sucediera, Ucrania tendría que estar involucrada porque ha sido el país invadido y los europeos tendrán que ser involucrados porque tienen sanciones contra Putin y Rusia también.
Hay quien dice que esta es la forma con la que Estados Unidos quiere meter a Europa en la mesa de negociación. El problema es que más que una invitación parece una exigencia. Un tortazo que deja a la Unión Europea en una posición particularmente delicada. Porque, a ver, lógicamente lo normal es que este acuerdo se hubiera consensuado con Europa. Más aún cuando las sanciones que se han prometido levantar dependen de la propia Europa. Pero en cambio lo que se ha hecho es acordar algo entre Trump y Putin a espaldas de Zelensky y luego dárselo a los europeos para que se lo coman sin rechistar. Pero amigos, ¿sabéis qué? La Unión Europea no parece dispuesta a pasar por el aro, no al menos por ahora.
La Unión Europea rechaza la demanda rusa de alto el fuego para aliviar las sanciones.
Desde Bruselas dicen que para levantar estas sanciones es absolutamente necesario que primero Rusia ponga fin a la guerra y luego se retire incondicionalmente de todo el territorio ucraniano, algo que evidentemente no va a ocurrir. Ahora bien, la pregunta es, ¿y por qué Europa se niega a aceptar esta cesión? Pues porque básicamente estamos ante un regalo a Putin, un regalo que además dejaría a Bruselas a los pies de los caballos. Seamos claros, esto es una humillación pública ejercida por Donald Trump. Y eso, amigos, es peligroso. Los rusos huelen la debilidad y si la Unión Europea parece vendida, entonces no tengáis la menor duda de que Moscú buscarán muchas más concesiones. Pero no solo eso. Aliviar sanciones sin que Moscú haga ninguna concesión mientras mantiene un 20% del territorio ucraniano ocupado y mientras realiza ataques diarios contra Ucrania sería un duro palo para este país. Insisto, esta vez tenemos que hablar claro. Estamos ante una nueva concesión de Estados Unidos a Rusia a cambio de prácticamente nada. Pero, ¿sabéis qué? Esto ni siquiera es todo. Lo cierto es que con este tipo de jugadas, la Casa Blanca podría estar intentando blindarse en caso de que las negociaciones salten totalmente por los aires en algún momento. Pensadlo bien, Trump está humillando a Europa una y otra vez al tiempo que pacta con Rusia concesiones constantes. Concesiones que además en muchos casos dependen de la propia Europa. Así que claro, si Bruselas dice no y luego las negociaciones fracasan, entonces no tengáis la menor duda de que el trumpismo culparía de todo a sus viejos aliados europeos. ¿Veis? Los europeos no quieren la paz, ni siquiera son capaces de levantar esas pequeñas sanciones. Así es imposible terminar esta guerra. Esta, amigos, es una posibilidad a la que cada vez más analistas están apuntando. Pero si pensabais que esto se queda solo en los fertilizantes, las exportaciones agrícolas y la reconexión al sistema SWIFT, estáis muy equivocados. Muy atentos a esta noticia.
Rusia y Estados Unidos discuten reiniciar los gasoductos Nord Stream, dice el Kremlin.
Según el Kremlin, Trump y Putin están ya hablando de reconectar los gasoductos Nord Stream, que enviaban gas ruso directamente a Alemania. Recordad que hablamos de un gasoducto que en 2022 sufrió una explosión no aclarada hasta el día de hoy. Pues bien, el pasado mes de febrero, el Kremlin le encargó a un amigo cercano a Putin la tarea de conseguir volver a poner en marcha el suministro de gas a Europa a través de Nord Stream con el apoyo de inversores de Estados Unidos. Y ahora lo que dicen los rusos es que ya están discutiendo con el propio presidente de Estados Unidos esta posibilidad, algo que, como os podéis imaginar, tampoco ha sentado nada bien en Europa, porque de nuevo, es algo que tiene que ver con Europa, no con Estados Unidos. Y sin embargo, Europa está al margen de estas negociaciones.
Es malo para Europa. Si Europa quiere apoyar a Ucrania, ¿por qué volver al gas ruso? Que las negociaciones del Nord Stream se lleven a cabo sin la participación europea es una locura.
De nuevo, Trump parece querer cerrar acuerdos unilateralmente y luego ya con todo pactado, preguntar a los involucrados. De locos. Pero, ¿sabéis qué es lo más curioso de todo? Pues que restablecer el Nord Stream sería malo para Ucrania, pero también sería malo para Estados Unidos. ¿Qué? ¿Por qué digo que sería malo para Estados Unidos? Pues, la verdad, creo que esta pregunta se responde sola. Y es que, amigos, en los años que llevamos de guerra, las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos a Europa han crecido salvajemente. Para que os hagáis una idea, entre 2018 y 2021, las exportaciones estadounidenses de GNL a Europa fueron aproximadamente de unas 15 millones de toneladas por año. Pero tras estallar la guerra, rápidamente esta cifra se ha triplicado. Y lo que se espera, o al menos esperaba, es que la cosa fuese todavía más. De hecho, según la Agencia Internacional de la Energía, en este 2025, las exportaciones de gas de Estados Unidos podrían crecer un 17%, y aquí Europa jugaría un papel muy importante. Y no solo eso, es que de hecho Trump se pasó la campaña hablando de promover la venta masiva de gas natural licuado al resto del mundo. Es decir, repitió una y otra vez que aceleraría un boom que ya se estaba produciendo. Sin embargo, si el gas ruso vuelve a llegar a Europa en grandes cantidades, entonces los precios caerían y muchas de las inversiones que se están haciendo en Estados Unidos se detendrían. El negocio gasístico del tío Sam perdería un negocio formidable. Es decir, en otras palabras, que estaríamos ante otro macro regalo a Putin. Un regalo que esta vez, además, pagaría la economía norteamericana. Y es que, a ver, por supuesto, si eso ocurriera, si los precios del gas en Estados Unidos caen con fuerza, eso la administración de Trump lo podría aprovechar para sacar pecho al decir que las familias y las empresas nacionales tendrán gas más barato. El problema es que esto chocaría directamente con el drill baby drill que prometió en campaña, y no solo eso, también acabaría con muchas inversiones a futuro para incrementar la producción. Sería algo así como pan para hoy y hambre para mañana. Puro populismo en vena que probablemente hasta Greta Thunberg terminaría aplaudiendo. Y sí, estoy hablando de Trump y de Greta. Al final, a este paso van a acabar mano a mano. En cualquier caso, amigos, estaríamos ante un nuevo tanto político y ante un nuevo triunfo económico de Putin. En fin, ya lo veis, los regalos de Trump a Rusia no paran. Y de hecho es posible que las próximas entregas tengan que ver con la flota fantasma de Rusia. En este caso hablamos de unos 1.300 buques mercantes registrados en otros países y que operan con prácticas ilegales que en 2024 consiguieron transportar casi el 80% de todo el crudo que Rusia exportó por mar. Pues bien, según varios analistas, es muy probable que una de las próximas concesiones que Putin le pida a la Casa Blanca tenga que ver precisamente con esto, porque por supuesto, cuando se entra en una dinámica de pedir, pedir y pedir, sin tener que dar nada a cambio, ¿para qué vas a cambiar de jugada? Pero amigos, mientras llega el siguiente regalo, por ahora el turno es para todos vosotros. ¿Qué opináis de esta especie de acuerdos paralelos? ¿Qué piensas de que Trump haya aceptado ya empezar a aliviar las sanciones a Rusia mientras continúa la guerra? ¿Crees que se trata de una trampa para Europa? Pues bien, déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y como siempre abramos debate. Y muy importante, recuerda que todavía estás a tiempo de inscribirte en la formación que hemos preparado junto a la Universidad de las Hesperides para que en el plazo de un año puedas convertirte en todo un especialista universitario en inversión, multimercado y diversificación. Amigos, quedan unas pocas horas para el cierre, pero todavía estás a tiempo de aprender a invertir con los mejores profesionales del mundo hispano. Tenéis toda la información siguiendo el QR que veis en pantalla o en el link que os dejo en la descripción y en los comentarios. Y es que este es el programa más completo y más competitivo que vas a poder encontrar. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.